3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes, gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse para tratar el plan de recuperación, pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, va a tratar de limar asperezas y acercar posturas entre patronal y sindicatos que han roto la negociación sobre el pacto salarial. Estaban de acuerdo con subir los salarios un 8% en 3 años, pero la COE rechaza la cláusula de revisión que vincula esas subidas al IPC anual. Marta Ruiz.
La vicepresidenta Calviño aprovechará la cita de esta tarde sobre el plan de recuperación para acercar posturas entre los agentes sociales sobre el pacto salarial, un acuerdo que a día de hoy parece imposible y que es necesario para evitar una espiral de precios. Patronal y sindicatos rompían las negociaciones el pasado jueves. Los empresarios que proponían subir los salarios un 8% en 3 años se niegan a vincular el acuerdo a la evolución de los precios, incluir la llamada cláusula de revisión salarial, algo que para Comisiones y UGT es irrenunciable. Esta falta de acuerdo aboca a tensiones, a conflictividad en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva en marcha. Mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, los sueldos suben a un ritmo del 2,3% frente a un IPC del 8,4% en abril, dato adelantado que debe confirmarse esta semana.
Y mientras tanto, la oposición sigue criticando la opacidad de Pedro Sánchez y de su ejecutivo en el caso Pegasus. En las últimas horas, el propio Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el presidente vive más preocupado de los constantes problemas internos de su gobierno que de ver las necesidades y urgencias de los españoles, y que con eso manda un mensaje de opacidad a las autoridades internacionales.
Me preocupa sin duda el grado de inseguridad y de debilidad que traslada el gobierno de España al conjunto de la comunidad internacional.
Y en Madrid, de la explosión que vivimos el viernes en el barrio de Salamanca, te cuento que varios vecinos de edificios cercanos ya han podido volver a sus casas, pero no los de los edificios adyacentes. De hecho, esta semana el ayuntamiento va a valorar qué hacer con el edificio afectado, si repararlo o directamente derribarlo. La vicealcaldesa es Begoña Villacís.
Es una de las posibilidades, pero todavía no lo podemos confirmar. Lo que hagamos va a ser para garantizar la seguridad de los otros edificios y lo estamos haciendo con sumo cuidado y es un trabajo muy complejo, sobre todo porque tampoco podemos poner en riesgo nuestros propios servicios que también tenemos que garantizar.
Más cosas. Este lunes se presenta el borrador de la nueva ley universitaria que, entre otras cosas, va a reconocer por primera vez el derecho a huelga de los estudiantes. Este derecho, que hoy solo reúne a algunas universidades, obligará a los centros a habilitar mecanismos que permitan a los consejos de estudiantes paralizar la actividad académica. Además, no estarán obligados a hacer exámenes ni tampoco a ser sometidos a evaluaciones durante ese tiempo. El gobierno pretende aprobar la norma en 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, atención a la noticia que acabamos de conocer. Nueva sanción a Fernando Alonso en Fórmula 1. Carlos Miquel.
Fernando Alonso se queda sin puntos en el Gran Premio de Miami y ha sido por otra sanción más. Ya le habían puesto 5 segundos por causar una colisión con Pierre Gasly y le han puesto otros 5 segundos más por haber ganado ventaja de salir por fuera de la pista en la curva 14. Según las videoevidencias, han decidido eso los comisarios, lo ha pedido el director de carrera y al final, aunque iba solo, han decidido sancionarle. Así que termina la carrera un décimo, pierde 2 puestos, se queda fuera de los puntos en este Gran Premio en el que ganó Verstappen y llegó al podio tercero Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, oídas las noticias, llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día, esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. El pasado 18 de enero, un meteorito gigante pasó cerca de la Tierra. Medía lo mismo que la suma de 2 edificios del Empire State, ya sabes, en Nueva York. Pero no ha sido la única amenaza en estos últimos meses. El 11 de marzo, un gran cuerpo celeste se acercó a la Tierra. La NASA lo calificó de altamente peligroso. Bueno, ante noticias como esta, la pregunta es inevitable. pasaría si un meteorito como el que acabó con los dinosaurios hace ya 66 millones de años impactara contra nosotros? Se lo quiero preguntar a un experto, a Pedro León, es editor del portal sobre exploración espacial sondasespaciales.com, es presidente de la asociación Astrolnova, dedicada a la divulgación científica. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, antes de nada, ¿qué diferencia hay entre un meteorito y un asteroide?
Bueno, un meteorito es simplemente un objeto celeste que ya ha caído a la superficie de la Tierra, y un asteroide, digamos, que está todavía en el espacio dando vueltas o a la espera de caer.
Entiendo. Pedro, ¿cuántos meteoritos hay en este momento viajando por nuestra galaxia?
Bueno, en el Sistema Solar conocemos cientos de miles de asteroides, y varios de ellos, unos cuantos, 3.000 o 4.000 de ellos, son cercanos a la Tierra.
Digamos, si un meteorito viniera hacia la Tierra a gran velocidad, ¿nosotros podríamos desviarlo de un impacto, digamos, mortal?
Bueno, si el asteroide fuera lo bastante grande como para hacer daño a nuestro planeta, siempre que fuera detectado con tiempo estoy hablando de 3 o 4 o 5 años, sí habría tiempo de preparar algo para evitarlo, alguna misión espacial. Pero si lo descubrimos con un intervalo de meses, no habría mucho que hacer.
Un meteorito de gran tamaño impacta en la Tierra. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
Bien, pues el problema sería saber el tamaño que tiene. Si el asteroide es pequeño estamos hablando de 50, 60, 100 metros de diámetro, el daño que causaría sería local. Local estamos hablando de extensiones como del tamaño de una provincia, incluso de una comunidad autónoma, con lo cual ya es un tamaño grande para ser un asteroide pequeño. Sin embargo, si hablamos ya de asteroides de más de un kilómetro, de los cuales hay cientos, pues esos asteroides harían un daño a escala continental o global, con lo cual sí que es un problema el no conocerlos todos. Actualmente conocemos aproximadamente un 90% de los asteroides mayores de un kilómetro, que son los más graves, los más grandes, y el problema es que de asteroides entre tamaños de 100 metros y un kilómetro, pues no conocemos ni un 10 o un 20% de los que existen, con lo cual todavía hay mucho que invertir y que investigar para, digamos, para tenerlos todos controlados.
Pedro, decía yo al principio, bueno, hemos oído en infinidad de ocasiones que un meteorito acabó con los dinosaurios. Esta es una teoría ya aceptada. ¿Esto podría volver a pasar? Es decir, ¿hay muchas posibilidades de que esto pudiera volver a ocurrir?
Sí, efectivamente fue un asteroide que acabó hace unos millones de años con los dinosaurios, y que sí es posible que vuelva a ocurrir, por supuesto. Está claro, si miramos a la Luna, que está todo lleno de cráteres, y significa que durante millones de años han impactado contra ella, es decir, contra nuestro planeta también. Lo que pasa es que tenemos una atmósfera para protegernos, y el clima y el agua, pues digamos, va borrando esas huellas. Sin embargo, que han ocurrido impactos muchísimo, y que van a ocurrir en el futuro también. Mientras más grandes sean los asteroides, digamos que existen menos y es menos probable que nos impacten, pero asteroides pequeños impactan continuamente, incluso semanalmente se detectan pequeños asteroides de 10-15 metros que impactan contra nuestra atmósfera, y a cuestión de tiempo que alguno un poco más grande nos dé un susto.
Espero que sea dentro de mucho. En todo caso, en estos momentos, ¿hay riesgo de que algún meteorito de gran tamaño impacte contra el planeta?
Bien, actualmente, bueno, existe una escala, un par de escalas que utilizan los científicos, que se llama, una es la escala de Torino y otra la escala de Palermo, porque en reuniones en esas ciudades se decidieron, y la escala de Torino, digamos que es la más sencilla de entender, pues le da un valor entre 0 y 10 a la probabilidad de impacto, de que haya un impacto real. 10 sería, 8, 9 o 10 significa que va a impactar, y 0 significa que no hay riesgo, y actualmente todos los asteroides que conocemos están en escala 0. Es decir, jamás, esos nunca van a impactar contra nuestro planeta. Hubo un asteroide, Apophis, que llegó a la escala 4, que ha sido lo máximo, nos asustó un poquito relativamente, y actualmente está prácticamente descartado que pueda impactar. Es decir, ahora mismo, con los asteroides que conocemos, el impacto es cero.
Correcto. Querido Pedro León, gracias por atenderme a estas horas y buenas noches.
Pues buenas noches, Adolfo, y encantado de estar en vuestro programa.
Gracias. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. hablando precisamente del viento, en cualquier estación del año, ya sea de noche o de día, haga frío o calor, siempre hay una brizna de viento que sopla a nuestro alrededor, aunque sea difícil percibirlo. Pero cuando dejamos de notarlo durante un tiempo, es probable que te hayas preguntado, oiga, ¿y dónde está el viento cuando no sopla? Pues nadie mejor que una doctora en ciencias físicas y meteoróloga, en este caso de eltiempo.es, como es nuestra compañera Mar Gómez. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a comenzar por el principio y el concepto más básico. ¿Cómo podríamos definir al viento? Es decir, ¿qué es el viento?
Bueno, pues el viento es el movimiento del aire con respecto a la superficie de la Tierra y se produce debido a las diferencias de presión que existen entre un lugar y otro de nuestro planeta. Y lo que provoca precisamente esas diferencias en la presión de la atmósfera es la temperatura relacionada con la radiación que nos llega desde el Sol. Y es que el Sol calienta de forma irregular la superficie terrestre y como el aire de mayor temperatura tiene menor densidad, se eleva al contrario que el más frío, que es más denso y desciende para rellenar ese vacío. Pues este movimiento es precisamente el que percibimos como el viento. Además de la temperatura, el viento está relacionado con el movimiento de la rotación de la Tierra, la latitud y otros factores.
Por tanto, como estamos hablando de movimiento y da la impresión de que todo está en permanente movimiento, el viento siempre sopla. ¿Es posible que sea tan leve que no lo notemos?
Sí, el viento sopla siempre porque existen esas diferencias de presión en la atmósfera. Sin embargo, a veces es tan sumamente leve que parece que es tan calma. El viento es verdad que puede variar su velocidad, también su dirección, y esas situaciones, por ejemplo, se dan cuando tenemos un potente anticiclón sobre una zona y se favorece una situación de tiempo muy estable donde el viento es casi, casi imperceptible.
El viento, el aire, ese aire que condicionó tanto la vida de Pedro González, que le dio aquel golpe de aire y ya quedó para siempre con esta persona. Te escucha la meteoróloga Mar Gómez.
Pues fíjate, hablando precisamente de ventolera, cuando el viento no sopla, me pregunto, ¿está en alguna parte? Quiero decir, ¿existe la ausencia de viento?
Bueno, la verdad es que el viento siempre está. Como he dicho, esas diferencias de presión existen porque hay diferencias de temperatura. Sí que sabemos que una zona en la que el viento es mucho más suave se encuentra muy cerca del Ecuador, que es la zona donde convergen los vientos alisios, donde el viento de superficie parece estar en calma, dificultando sobre todo la navegación a vela en estas zonas.
Y digo yo, Mar, ¿hay algún lugar en el mundo donde el viento no sopla nunca o ese lugar no existe?
Pues como comentaba antes, no existe porque siempre vamos a tener unas diferencias de temperatura y diferencias de presión. Otra cosa es que nosotros no seamos capaces de percibir pues que el viento está soplando porque se encuentre prácticamente en relativa calma.
¿Y qué pasaría si el viento dejara de soplar, por ejemplo, una semana en todo el mundo?
Bueno, pues si el viento dejara de soplar, las consecuencias serían bastante trágicas, porque el viento influye sobre las condiciones meteorológicas de todo el planeta, actuando como, por ejemplo, regulador de las temperaturas, pero también tiene función de transporte de nutrientes para los ecosistemas. El viento transporta el polen de unos lugares a otros, favoreciendo así, por ejemplo, la polinización. En el mar, por ejemplo, el agua desplazada por el viento en superficie favorece los afloramientos de agua más profunda, más ricas y más frías en nutrientes. El viento, además, es usado como una fuente de energía renovable, de energía limpia, por lo que las consecuencias económicas también a nivel mundial serían importantes.
Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es. Gracias por atendernos. Un beso. Gracias.
Gracias, Adolfo.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más.
Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va mostrando señales que nos recuerdan que los años no pasan en balde. Bueno, muchos de esos signos responden a cuestiones puramente estéticas sin que supongan un problema para nuestra salud. Es decir, simplemente son propios de la edad. Son las canas, o las arrugas, o manchas en la piel. Bueno, también hay personas a las que le aparecen bolsas debajo de los ojos. Bueno, además de la edad, se suelen relacionar al cansancio o a la falta de horas de sueño. Pero, ¿realmente por qué aparecen las bolsas en los ojos? Nadie mejor que un oftalmólogo para resolver estas dudas. Quiero trasladarme hasta la clínica, prestigiosa clínica, Antonio Moreno y el doctor José Mora, que creo que ya le tengo por ahí. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estamos?
Doctor Mora, muy bien, muchas gracias. Oiga, hay personas a las que le aparecen las bolsas en los ojos, a otras no, así que la genética, como en otros muchos casos, supongo que es fundamental. Más allá del factor genético, ¿por qué se forman y qué provoca o favorece la aparición de las bolsas debajo de los ojos?
Pues sí, es verdad que es importante el factor genético, porque la mayoría es por un debilitamiento de los musculitos que hay en el párpado inferior, que hacen que la grasa que está detrás se quede precisamente detrás del párpado, no delante. Cuando esos músculos se debilitan con la edad, sobre todo, esa grasita va haciendo protusión hacia adelante y aparecen los bultitos famosos, que son las bolsas. O sea, realmente, si es la genética la que suele provocar que esos músculos se vayan debilitando más que otras personas y que aparezcan las bolsitas antes de tiempo.
¿Tener esas bolsas debajo de los ojos puede ser síntoma de algún problema de salud o solamente es un asunto o una cuestión estética?
La gran mayoría de las veces es solamente estética. Aparecen las bolsitas de los párpados inferiores, por lo que hemos dicho, por el debilitamiento de los músculos, y no da ningún problema, es solamente estético. Es verdad que a veces se acompaña también de manchitas azules o ojeras, como llamamos normalmente, que eso es cuando se transparenta a través de la piel las venitas que están detrás. Entonces hay bolsas por un lado y además ojeras. Son dos cosas diferentes, pero la mayoría de las veces es estético. Hay veces que si aparece de un modo brusco, hay que tener cuidado porque puede ser retención de líquido por algún estado en especial, como por ejemplo una crisis alérgica, o la misma falta de sueño puede hacer que se vaya acumulando líquido a lo largo de la noche, y luego hay alguna infección del ojo que hace que se inflame, como una celulitis, o algunas enfermedades como el tiroides puede hacer que se haya un aumento de las bolsas de los párpados, pero sería de un modo más diferente. Los dos párpados, el párpado de arriba también se inflamaría. O sea, normalmente suele ser algo estético, que el paciente lo conoce de tiempo y que dura años, que no es nada agudo.
Andrés, te escucha el doctor Mora.
Pues vamos a preguntarle, doctor, ¿podemos prevenirla con buenas prácticas, esas bolsas en los ojos? Es decir, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos adelantarnos para evitarlas?
Pues es bastante difícil, porque al ser algo genético, la mayoría de las veces va apareciendo a lo largo de los años, la vemos venir y ya está. Y o se hace algo quirúrgicamente o es difícil. Pero bueno, cuando está relacionado con la acumulación de líquido, por ejemplo, una alergia, tratando la alergia, mejora mucho. Y si hay acumulación de líquido, pues compresas frías recién levantado puede ser que ayuden poco. Y también hablan que elevar la cabeza a la hora de dormir con más almohadas o incluso elevando la cama un poquito hace que ese líquido, en vez de acumularse en los ojos, se acumule más abajo y te levantes con menos líquido en los párpados por la mañana. Por eso por la mañana solemos tener más bolsas que a lo largo del día, porque el líquido, al estar de pie, va disminuyendo. Pero bueno, son remedios caseros que no son útiles cuando la genética está detrás.
Uh-huh. Y si ya han salido las bolsas, ¿se pueden combatir o mejorar su apariencia?
Pues sí, ya es cuando podemos actuar los médicos. Como he dicho antes, hay dos tipos de cosas. Por un lado, las bolsitas que hemos dicho de acumulación de grasa, y por otro lado, las ojeras o las venitas transparentándose a través de la piel. Las ojeras pueden ir muy bien inyectando ácido hialurónico entre la piel y esas venitas, que realmente no estamos tratando nada. Estamos provocando que haya una capita entre la parte azul y la piel que hace que esa situación azulada desaparezca. Eso en cuanto a las ojeras. Y ahora ya se aparecen las bolsas, podemos hacer dos tipos de cosas. O bien con láser, eliminar o hacer una exfoliación de la piel que está fuera de los párpados. Eso crea una cicatriz que al volver a regenerar la piel que está detrás hace que las pequeñas arruguitas, las pequeñas bolsitas vayan desapareciendo. Eso es cuando hay un exceso de piel, no cuando hay grasa detrás. Ya cuando hay grasa, lo que tenemos que hacer es una cosa que se llama blefaroplastia, que consiste en abrir el párpado por la parte de atrás, no por la parte de adelante, que es justo donde están las bolsas, y hay tres bolsas, la lateral, la media y la nasal, que son las que hacen que por delante se vea la bolsita. Si esa grasa la quitamos nosotros en quirófano, que es una cirugía bastante simple y sencilla, suele ser una media horita más o menos, y eso hace que por delante, estéticamente, la piel que estaba antes hacia adelante debido a la grasa, se nos pegue al resto del ojo, de la cara, y estéticamente desaparecen. O sea, una cirugía sencilla. Sin punto de sutura, porque se hace por detrás del párpado.
Ah, qué bueno, qué perfecto. Doctor Mora, gracias por atendernos. Un abrazo, buenas noches.
Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti.
Y tocamos la gloria, y estuvimos cerquita de Dios, y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar.
Desde que arrancamos la temporada, fíjate, allá por el mes de septiembre, semana tras semana hemos ido conociendo razones de por qué es tan importante dormir y dormir bien. Esta noche te voy a dar un motivo más. ¿Sabías que un buen descanso ayuda a adelgazar? Es una afirmación que quiero corroborar con la ayuda de un experto. Él es Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del Instituto Europeo de la Obesidad. Rubén, muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Y es cierto que dormir bien puede ayudar a adelgazar?
Yo diría que dormir bien ayuda a adelgazar y además ayuda a controlar la sensación de apetito, es decir, a que durante el día luego tengas menos hambre.
Correcto. Sí, hay mucha gente que suele tener un trastorno de sueño y termina pagándolo con la comida, ¿no? Con la ingesta sobredimensionada, ¿no? Oye, ahora que estamos a las puertas del verano, muchos seguro que han decidido que se ponen a dieta. Si ese régimen lo combinamos con ejercicio y con un buen descanso, ¿notaremos mejores resultados y más rápidamente?
Por supuesto. Lo primero de todo, que lo que tenemos que intentar, los objetivos que debemos ponernos no solamente son los de pérdida de peso, sino que principalmente tenemos que buscar que ese peso que perdamos sea la grasa corporal que nos sobra. Hay muchas personas que de forma errónea acuden a dietas que de alguna manera producen una pérdida rápida de peso, pero realmente no se pierde tanta grasa. Y es por ello que siempre en estas fechas instamos a que las personas sigan dietas equilibradas, combinadas con actividad física y mejorando hábitos, como uno de ellos, aparte de beber agua completa, de ser constante. Y por supuesto también el tema del sueño, que es algo que muchas personas desconocen.
Entiendo. Carmen, ¿querías hacer una aclaración?
Sí, porque cuando hablamos de dormir bien como aliado para adelgazar, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿A dormir 8 horas? ¿A dormir 6-7 horas pero con muy buena calidad? ¿Es algo que depende más de la cantidad o de la calidad?
Yo hablaría de dormir bien y dormir lo suficiente. Podemos estar 12 horas en la cama y no dormir bien, y podemos estar 7 horas de sueño profundo, de sueño reparador, y eso sí lo consideramos de alguna manera dormir bien. Es decir, dormir bien es dormir 7 horas de sueño, donde la gran mayoría de esas horas ha sido un sueño profundo y reparador, y no te has estado despertando constantemente, o de repente te has despertado, que es algo muy frecuente, a eso de las 2-3 de la mañana, y ya a partir de ahí te ha costado dormir. Lo vamos a evaluar sobre todo el cómo nos despertemos. Si cuando ya nos toca despertamos siempre estamos cansados, estamos muy aturdidos, significa que hemos dormido mal y que la calidad del sueño que hemos tenido no ha sido la adecuada, y eso, por supuesto, lo vamos a pagar en el día a día, a corto plazo en sensación de vitalidad y a largo plazo pues en problemas de salud más importantes.
¿Debo entender que si dormir bien ayuda a adelgazar, un mal descanso nos hará engordar? No mantenernos en el mismo peso, sino ganar peso.
Un mal descanso, es decir, no dormir bien, va a dificultar el que tú en un periodo de pérdida de peso, en una dieta para perder peso, va a dificultar el que el peso que tú estés perdiendo sea principalmente de grasa. Por eso intento yo siempre hacer la diferencia entre adelgazar, que es perder grasa, y perder peso, que es simplemente reducir tus kilos. Si tú pierdes peso a base de perder agua, perder masa muscular y un poco de grasa, estás haciendo un plan que no es correcto. Pero si tú pierdes peso principalmente en un 80 o 90% de tu grasa corporal, el plan que estás siguiendo, aunque pierdas menos peso, ese sería el adecuado.
Correcto. ¿Qué importante es saber y aprender a comer adecuadamente? Bueno, en todo caso, Rubén Bravo, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias.
Buenas noches y un placer.
La vida está llena de mitos. A veces creemos cosas a pie juntillas y realmente no son ciertas. A ver, ¿cuántas veces hemos oído eso de que una mamá que está amamantando a su bebé tiene que comer el doble, lo tiene que hacer por ella y por el bebé? Estas son cosas sobre la lactancia supongo que no es la única, ¿no?
No, es que sobre la lactancia, Adolfo, hay decenas de mitos. Que si la mamá debe tomar mucha leche para producir leche, que si no puede comer determinados alimentos para evitar los gases y los cólicos en el bebé, que la madre debe beber cerveza, esto lo he escuchado yo, porque hace subir mucho la leche, que mientras está dando de amamantar a su bebé no puede comer ni puede beber nada, porque si no el bebé se puede atragantar, que la lactancia prolongada provoca que se caigan, se descuelguen los pechos. Así no podríamos ir hasta mañana, pero realmente no te quiero hablar de mitos sobre la lactancia, Adolfo, esto es lo sorprendente. Lo que quiero resolver es una duda que me asaltaba hace unos días. ¿Hasta qué edad puede una madre amamantar a su bebé?
Ah, qué bueno. Yo solo voy a saludar al doctor y ahora sigues tú con él. Doctor Manuel Vaca, pediatra de la Clínica Quirón en Málaga. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Manolo. Mónica, bueno, tus dudas.
Bueno, doctor, en primer lugar, ¿por qué es tan importante la leche materna? ¿Por qué, no sé, qué tiene, qué él tiene tanto valor?
Bueno, la leche materna es muy importante por dos tipos de puntos. En primer lugar, porque es la que está más asemejada al niño en sus cantidades, me refiero a las cantidades en cuanto a las cantidades que pueden tener de hidratos de carbono, de proteína y demás, y luego, además, porque son las más adecuadas para el niño. Incluso hay una parte que es una parte biológica que solo la puede producir la madre, es decir, las vitaminas, los principios contra la infección que contiene la leche, son todos principios que solo se pueden producir de una manera natural, y de una manera natural perfectamente adaptada, porque claro, si tenemos otro animal puede producir esos principios biológicos o esos hidratos de carbono, esas proteínas, pero adaptada a su cría, que es más grande o más pequeña o diferente. Pero en el caso del bebé recién nacido humano, es la leche humana la que está perfectamente diseñada para adaptarse. Y luego hay un segundo punto importante, por eso decía dos puntos, es que hay una carga afectiva, emocional. Es decir, no solo es que se le traspasa al niño la leche, sino se supone un contacto emocional con sus padres, un contacto próximo que hace que pase algo más que solamente el alimento, sino pasa el cariño, o pasa incluso la manera de reaccionar, todo eso se le va transmitiendo al niño con cada uno de los contactos que se tiene.
Doctor, en este equipo algunos nos hemos criado sin probar la leche materna por circunstancias que no vienen al caso. Y curiosamente somos de los que menos enfermamos. ¿Esto es una falsa creencia, eso de que los niños que no toman leche materna están menos protegidos frente a las enfermedades? ¿Lo mío es pura suerte?
Bueno, vamos a ver, las leches artificiales que existen hoy día son magníficas. O sea, ya el ser humano ha conseguido prácticamente clonar la leche de madre. Con lo cual, no hay que tener ninguna preocupación ni crear ninguna angustia en la madre que por determinados problemas, muchas veces que son problemas médicos, le tiene que dar un biberón en vez de darle el pecho. Con lo cual, no hay que tener ninguna preocupación. Ahora bien, es verdad que todos esos temas antiinfecciosos, realmente quien lo tiene de verdad es la leche materna. Así que mientras podamos, el producto siempre de elección va a ser la leche materna.
Dice que usted afirmaba que se ha llegado prácticamente a clonar la leche materna con estas leches artificiales. ¿De qué está compuesta la leche artificial que se les da a los pequeños?
Pues cómo hacer una copia, un clon. Ahora a mí me hace gracia porque muchas esculturas pueden reproducir tridimensionalmente con unas máquinas complejas cada uno de los puntitos, para que si un día queremos volver a hacer una imagen de lo que sea, de la Fuente de las Tres Gracias de Málaga, pues tú puedas reproducir una exactamente igual. Pues aquí se ha hecho algo muy parecido, es decir, se ha ido reconstruyendo cada uno de los principios nutritivos que tiene la leche para ir asemejándolo a lo que sería en la madre. Esa, como podéis imaginar, el nivel que hoy día tiene la biología molecular, esa reconstrucción es casi perfecta, es muy buena. Pero un poco voy a volver a la escultura. Siempre es lógico, va a haber gente que te va a decir, no, yo quiero el Miguel Ángel, que la piedad que realmente hizo Miguel Ángel. Esta es verdad que es igual, pero la mano artesanal, la mano del artista, no es lo mismo. Aunque no, seguramente no sea el mejor ejemplo, pero es para decir que por muy perfecta que sea, la de madre es siempre la de madre.
Doctor Vaca, la gran pregunta, ¿hasta qué edad suele lactar el ser humano y hasta qué edad puede lactar el ser humano?
Mira, pues es muy importante los 6 primeros meses, es absolutamente fundamental. Entre los 6 meses y el año es importante ese momento en que se empieza a acoplar ya toda la alimentación complementaria, el vegetal, fruta, cereales, con la leche materna. Y a partir del año, bueno, pues es un complemento bueno, pero ya no tan imprescindible. Y a partir de los 2 años es casi un convenio entre el niño y su familia. Hay familias que culturalmente quieren hacerlo y está muy bien, y familias pues que no lo hacen. Eso está muy bien recogido por si alguien tiene interés, tanto en un documento que hay de la Asociación Española de Pediatría como otro que es muy sintético y muy claro de la Academia Americana de Pediatría.
Es Manuel Baca, el jefe de pediatría de la Clínica Quirón de Málaga, buen amigo de la casa, buen amigo nuestro, y desde luego si le conocen ya verán que es un tipo encantador. Doctor, gracias por atenderme, buenas noches.
Pues muy buenas noches a todos los oyentes y a vosotros las gracias, porque creo que esta labor divulgativa es fenomenal, así que muchas gracias.
Muy amable, gracias. En el especial de esta noche hemos conocido a algunos de los grandes galanes del cine. Bueno, es posible que entre los papeles que hayan hecho a lo largo de su carrera se les haya cruzado hacer, por ejemplo, de vikingo. ¿Y qué sabemos de los vikingos?
Bosques, ciudades y grandes hordas. Esos nórdicos no son nuestro pueblo.
Son vikingos. Igual que vosotros.
La doctora en estudios escandinavos, Irene García, lleva años estudiando a esta civilización. Hemos querido que nos acompañe esta noche para satisfacer algunas curiosidades. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias, Irene. Muy brevemente, ¿de dónde viene el hecho de que te cautiven estos territorios escandinavos?
Pues yo creo que me fui al norte, me fui a Escocia a estudiar cuando aún estaba en la carrera, y ahí empezó entrando el gusanillo de las cosas del norte.
Tengo un montón de preguntas. Sí. Te ruego, por favor, capacidad de síntesis, a ver si puedo hacértelas, formulártelas.
Perfecto.
Todas. Siempre se ha dicho que Colón no fue el primero que llegó a América, que realmente fueron los vikingos. ¿Hay algo de cierto de que llegaron 500 años antes que Colón?
Correctamente. Los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a territorio americano. Ahí a finales del siglo X ya se avistó el territorio americano, y para más o menos el año 1000 ya hubieron grupos de gente procedente de Islandia, Groenlandia, que fueron a establecer un asentamiento temporal en partes de lo que hoy es Canadá.
Irene, he leído en algunos lugares que las mujeres vikingas llegaron a capitanear ejércitos enteros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que era una sociedad muy matriarcal o, en todo caso, muy igualitaria?
Pues, como todas las sociedades medievales, igualitaria no fue. Pero sí que es cierto que la mujer participaba de muchos aspectos de la vida diaria de los vikingos, incluyendo la lucha. Sabemos porque tenemos literatura que lo menciona, y ahora también porque tenemos datos de ADN que lo certifica, que algunas mujeres sí que fueron guerreras, y algunas incluso guerreras profesionales.
Entiendo. ¿Lo de llevar cuernos en los cascos era cierto o es una licencia?
Es una licencia que ya nos viene a nosotros heredadas desde antes del romanticismo, pero especialmente desde el romanticismo. Ya Wagner, componiendo sus óperas, les puso cuernos a sus diseñadores, le pusieron cuernos a todos los cascos y se nos quedó esa imagen. Pero creo que ya está desapareciendo. Ahora, cuando vemos una película de vikingos, una serie, ya no llevan cuernos, así que poco a poco.
¿Los vikingos llegaron a nuestro país?
Sí, de hecho estuvieron rondando nuestro país durante más de 200 años. Empezaron a visitarnos en el año 844... y siguieron haciéndolo hasta bien pasada la edad vikinga, tanto de manera violenta como de formas no tan violentas.
¿Pero sus asentamientos qué eran? ¿Por la zona norte de España, quizá?
Sí, cuando hablamos de asentamientos en la península, en realidad hablamos seguramente de campamentos, de asentamientos temporales que permitían que pudieran moverse pues por las rías o incluso adentrarse en el interior de la península.
¿Es cierto que los vikingos creían en los muertos vivientes, en los zombies?
Sí, correctamente. Hay el concepto de draugr, en la cultura del mundo vikingo, es una persona que después de muerta es enterrada bajo un túmulo, pero se puede despertar y aparecerse por la granja creando gran terror. También tiene una especie de fantasmas que causan terror, pero quizás menos daños físicos de los que causan estos zombies, estos draugr.
¿Por qué dejaban morir a los algunos recién nacidos y lo dejaban precisamente a la intemperie?
En realidad no sabemos por qué existe esa costumbre, si está relacionado con la imposibilidad de mantener tantas bocas o tiempos de dureza económica, pero sí que es cierto que tenemos algunas evidencias de que sí que se practicaba esa muerte por dejar fuera al frío a un bebé.
Correcto. Recuerda, si quieres saber más, busca en el libro Eso no estaba en mi libro de historia de los vikingos. Es de la editorial Almuzara. Lo firma Irene García. Irene, un beso. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
El próximo 31 de mayo va a cumplir 92 años. Es uno de los iconos del cine internacional, no solo como actor, también como productor, director, y yo me atrevería a decir casi que como compositor. Su nombre es Clint Eastwood.
Claudia me regeneró totalmente. Me apartó del whisky y de todo. Que vayamos a matar a esos dos tipos no significa que tenga que volver a ser como antes.
Lleva toda su vida en el cine. Ha recibido multitud de premios. Pedro, ¿por qué debemos considerar que Clint Eastwood es popular, famoso, querido, respetado en su actividad profesional?
Pues mira, te doy algunos detalles. Es una de las dos personas, junto a Warren Beatty, que ha sido nominado dos veces a mejor actor y mejor director por las mismas películas. Hablamos de Sin Perdón y Million Dollar Baby, con las que, por cierto, se llevó el Oscar a mejor director y mejor película.
Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
No me llames jefe. No soy tu jefe, o sea que no me llames así.
Eastwood ha dirigido a 5 actores ganadores del premio Oscar a la mejor interpretación: Jake Hammond por Sin Perdón, Tim Robbins y Sin Pen por Mystic River, y Morgan Freeman y Hilary Swank por Million Dollar Baby. En el año 2007 fue investido con la mayor distinción civil de la República Francesa, la Legión de Honor, que le entregó en París el presidente francés Jacques Chirac. En el año 2010, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le galardonó con un premio de Artes y Humanidades. Clint Eastwood también tiene 3 doctorados honoris causa y un doctorado en música. El 22 de julio del año 2009 recibió de manos del emperador Akihito de Japón la Orden del Sol Naciente por sus notables contribuciones a la mejora de las relaciones entre Japón y Estados Unidos.
Es curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer más detalles sobre Clint Eastwood. Me atiende Ángel Comas, es historiador de cine, autor del libro Clint Eastwood, Tras las huellas de Harry. Ángel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, fíjate que los principios no fueron espectacular. A mí, al menos, lo del espagueti western le dio mucha popularidad, pero no me da la impresión de que sea lo más potente que ha interpretado, ¿no?
Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que a mí me pasaba igual. Pero entonces, para este libro que acabas de mencionar, entonces yo analicé los espagueti westerns y realmente son muy importantes porque con Sergio Leone, y creo que hizo 3, y entonces Clint Eastwood ayudó a reconstruir la historia de su país, porque si los ves, hay un trozo de historia y de manera inédita, y él es uno de los contribuyentes a esto.
Ángel, ¿tú estarías de acuerdo conmigo en que el personaje de Harry el Sucio probablemente es el que lo catapulta directamente a la fama y al prestigio?
Sí, efectivamente, porque aparte de que representa su ideología, porque Clint Eastwood es un hombre, yo pienso que honrado, es un hombre honrado en sus creencias, y Harry el Sucio, si miras todas las películas, verás una evolución del personaje. Y entonces, él es un hombre que es bastante liberal en sus creencias. Dice que vota a demócratas, pero él se siente republicano, o al revés, no recuerdo, porque ha variado muchas veces. Pero en todo momento lo que hace es ser fiel a sí mismo, lo cual es muy, muy difícil en Hollywood.
Ángel, ¿tú recuerdas cuál fue la primera peli que dirigió?
La primera que dirigió, no, en este momento no recuerdo.
En todo caso, ¿cuál fue el primer gran éxito que recuerdes bajo la dirección de Clint Eastwood? ¿Qué peli era?
Bueno, a mí me parece que a mí la que me gustó más de en principio es Sin Perdón, evidentemente, un western crepuscular que revolucionó el western, y fíjate que se han hecho muy pocos westerns después de este. Y en Sin Perdón, Clint Eastwood utilizó una fotografía dura, muy muy oscura, para desmitificar el género. Esta es la primera que recuerdo. De todas maneras, como que aprendió mucho de Don Siegel, que es el de Harry el Sucio, hizo algunos thrillers que dirigidos por él, me refiero, y que realmente pues aportaron al género mucho más de lo que tenía.
Fíjate que habla Sin Perdón, una peli del 92, tuvo 9 nominaciones, ganó 2 Oscar. El Clint Eastwood más romántico, más tierno, modelo Eastwood, Puentes de Madison, ¿también te gusta o te gusta más el papel de tipo duro?
No, a mí no me gusta mucho, la verdad, la encuentro un poco edulcorada.
Ya notaba yo que tú eres poco romántico, yo creo.
Sí,
¿no?
Yo lo que pasa es que esta película la encuentro un poco, no sé, es muy romántica, pues quizás estaba atravesando en aquel momento una parte, unos momentos de su vida, pues que le impulsaron a hacerla. Pero a mí personalmente no me gusta demasiado, pero vaya, reconozco sus méritos. El cine, lo que te impacta son cosas personales. Entonces, a veces ves una película, a mí me pasa mucho, ¿no?, con las plataformas digitales, que películas que yo consideraba que eran obras maestras, pues no lo son, o al revés, ¿sabes?
Entiendo. Da la impresión, en los últimos años, te hablo 8, 10, 12 años, que cada película que vemos de Eastwood es toda una historia con un guión. Al menos a mí es que me encanta, me vuelve loco. Es un tipo, hasta donde tú sabes, muy exigente a la hora de elegir las historias.
Sí, es muy exigente porque piensa que además, como tú has dicho muy bien al principio, él es productor de sus películas con Malpaso, que es la productora de sus películas. Entonces produce sus películas y entonces diría que es un autor total, porque lo hace todo, ¿no? Lo interpreta, lo escribe la música, participa en el guión, lo produce. Y claro, esto hace que sea muy exigente. Yo la verdad es que me saco el sombrero porque un hombre a su edad, 92 años, hará dentro de poco, ostras, que puede hacer las películas una cada año. Woody Allen también lo hacía, ¿no?, antes del Me Too, pero él es que además es coherente. No sé si has visto la última, Cry Macho.
Cry Macho, sí, ya lo creo que la he visto.
Sí, pues es una película excelente. Es un autor clásico porque claro, su manera de hacer cine no es de virguerías, digamos, de efectos especiales y esas cosas, pero es muy sólido en sus creencias, sobre todo. Yo pienso que desde que yo escribí el libro, que hace un montón de tiempo ya, ha hecho películas siempre con un estilo, digamos, clásico, pero realmente todas interesantes.
Decías tú y subrayabas 92 años, lo último que ha hecho, ha producido, dirigido y protagonizado Cry Macho. El hecho de que prácticamente él siempre protagonice sus películas, ¿puede ser síntoma de un ego hiperdesarrollado o de falta de confianza en otros colegas?
Sí, puede ser, no digo que no, Yo traté, cuando escribí el libro, traté de contactar con él, pero me fue imposible. Fui a la productora, estuve en Estados Unidos también para ver si conseguía hablar con él, y no hubo manera. Y lo que dices del ego, pues bueno, quizás sí, o bien que sea un hombre muy exigente consigo mismo, que al querer ser un autor y quererlo controlarlo todo, pues entonces quizás sí que tenga un ego subido, no lo sé, no lo conozco personalmente.
Ángel, hasta donde sepas, Cry Macho es lo último que ha hecho, ¿te consta si anda manejando otros proyectos?
Sí, siempre tiene proyectos en marcha. Lo que pasa que el mundo de Hollywood para los proyectos es un poco caótico, ¿sabes? Y se escapa mucho de el concepto que tenemos aquí en España, porque en España es todo más familiar. Allí intervienen abogados, intervienen agentes, productores, y entonces, claro, un proyecto lo lleva mucho en secreto. Yo no sé qué tiene que está haciendo ahora, ni mucho menos, pero seguro que la próxima película será interesante.
31 de mayo, Clint Eastwood cumple 92 años. Si quieres conocer más cosas sobre él, recuerda el título de este libro, Clint Eastwood, tras las huellas de Harry, lo firma Ángel Comas. Querido Ángel, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo afectuoso.
Gracias, y otra vez no me despertéis a estas horas, ¿eh?
Gracias, muy amable, muy amable.
Gracias.
Acercando a las 4 de la madrugada o de la mañana o de la noche, 3 en Canarias. ¡Qué bueno! Justin Timberlake y Michael Jackson. Un compás, ¿eh? Un compás bonito, Andresico.
Compás bonito, y además con la botellita de anís.
Tírale, tírale, súbelo, vamos, súbelo. ¡Eh! Ahora nos metemos en la cabina de la máquina del tiempo, activamos la palanca y tía pa'lante.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemus papam. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter.
Mis compañeros, hombres y mujeres alemanes, la época de la intelectualidad judía exagerada se termina aquí. El triunfo de la revolución alemana ha abierto un camino para el modo alemán.
La voz que oíamos, no la traducción, sino la voz original, es la que fuera el ministro de propaganda del Tercer Reich, el indeseable Joseph Goebbels. Eran las palabras que salían de su boca durante la noche en la que la plaza de la Ópera de Berlín era iluminada por las llamas que desprendía una inmensa pila de libros. Andrés, que fueron ¿Ordenados qué más?
Pues así fue, Adolfo. El 10 de mayo de 1933, más de 20.000 obras de decenas de escritores señalados por el régimen de Hitler eran reducidas a cenizas en varios puntos del país. Mañana martes se cumplen 89 años de un atentado contra la cultura y la libertad de expresión que los nazis denominaron como acción contra el espíritu antialemán.
Nos vamos a muchos kilómetros más allá de Alemania y naturalmente en una distancia entre este personajillo, Joseph Goebbels, y del señor del que te voy a hablar ahora.
Yo, Nelson Jolisasa Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios.
Fíjate que el 10 de mayo del año 94, mañana por tanto se van a cumplir 28 años desde que ya el desaparecido Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica, después de haber pasado las de Caín, la cantidad de años que estuvo en la cárcel, cómo se le machacó, y sin embargo la perseverancia, en fin, la dignidad de este hombre, bueno, pues fue el primer elegido por sus ciudadanos mediante sufragio universal, siendo de color. Repito, el mañana se van a cumplir 28 años cuando Nelson Mandela sube al poder.
Pues sí, ¿has visto la película de Morgan Freeman? Que
lo sí, señor.
Invictus, ¿no? Invictus, sí. Peliculón, sin duda alguna. Bueno, pues Mandela, que presidió la República de Sudáfrica hasta 1999, usó su posición para desmontar esa estructura política y social heredada de la segregación racial generada por el apartheid.
Bueno, pues, aunque parezca mentira, hay un compañero de esta cadena de radio que también cumple años, digo, a pesar de su aspecto juvenil.
¿Lo vas a felicitar o no?
Le vamos a felicitar, vamos a ello.
Les damos las gracias a todos los oyentes por escucharnos, por reconocer que nos escuchan, que es importante, porque claro, uno puede escucharos y luego sentir cierta vergüenza por escucharnos a nosotros, pero no, dice no, les escucho. O sea, es un acto también de fe importante.
Mañana martes, 10 de mayo, Juanma Castaño, a pesar de su aspecto, cumple 45 años.
Está muy joven, ¿eh? Está muy joven, lo lleva muy bien. Bueno, nació en Gijón, en Asturias, maravillosa tierra, y a comienzos de la década de los 90, pues comenzó a participar en programas de radio de ámbito deportivo. A partir de ahí su carrera pues fue creciendo hasta el punto, fíjate si ha crecido, que ha conseguido dirigir y presentar el partidazo de COPE.
Enhorabuena, felicidades por tu cumpleaños y enhorabuena por el éxito que estáis teniendo. Vamos con otro señor que suena como, como Frank Sinatra. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words. Lo interrumpo o mejor me callo. Mejor me callo.
Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Ponemos el broche de oro con Sinatra porque este sábado, 14 de mayo, se cumplirán 24 años desde que nos dijera adiós. Él tenía, fíjate, hablábamos antes de Clint Eastwood, 92 años, Sinatra. Y sigue vivo y currando, ¿no? Sinatra, desgraciadamente, murió cuando tenía 82 años. Come fly with me, let's fly away. Feliz semana. Gracias por estar ahí. Te dejo ahora en las mejores manos con mi querido Pulpo, Carlos Moreno y luego Herrera. Gracias por estar ahí. Feliz semana. Fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a
one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Don't tell your mama.
Jerusalem, hija de Alami. Kilo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana. Jerusalem, hija de Alami. Kilo no lo sé. Shilana, daoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilondolose, zuhambenami, daoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilondolose.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué gobierno?
del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2.5 gigas de información de su teléfono. Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegamos a